Buenas tardes a todos, hermanos. Es un gran gozo para mí estar aquí con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios, continuando con este estudio que hemos estado llevando del libro de Hechos. Ahora nos va a tocar estudiar el capítulo 12, prácticamente es el capítulo completo. Nos vamos a dejar un versículo nada más para la semana próxima. Y pues siempre agradeciendo sus oraciones. Sabemos que muchos de ustedes están orando por nosotros. Es muy importante contar con sus oraciones para poder estar aquí delante de ustedes, delante de Dios, predicando la enseñanza. Necesitamos siempre la guía del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente la palabra, para aplicarla, para poderla transmitir de una manera fiel, no desviándonos. Y pues agradecemos que ustedes sean fieles también en el estar orando, intercediendo por cada uno de los pastores, cada uno de los maestros, cada una de las personas que comparten alguna enseñanza. Entonces, por favor, no dejen de hacerlos, es importante para todos nosotros. En esta iglesia bíblica, Gracia Soberana, nosotros existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta es la misión de nosotros como iglesia, esto es lo que nosotros buscamos, es lo que nosotros enseñamos, es lo que practicamos, es lo que queremos que todos estemos involucrados en esta misión. No nada más los pastores, no nada más los maestros, sino cada uno de los miembros de la iglesia debe de apropiar esta misión, debe de buscar cómo cumplir con ella, porque finalmente es lo que la Biblia enseña. No es una misión que nosotros hayamos inventado, sacado de nuestras mentes, sino que realmente es extraída de la palabra de Dios y es el objetivo por el cual Dios nos tiene aquí. Llevar su palabra, hacer discípulos, es lo que Él nos ha encomendado como misión. Entonces los invito a que cada uno de ustedes apropie esta misión y que como iglesia todos juntos podamos cumplir con ella. Entonces hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por este libro de Hechos. Este libro de los Hechos es un libro muy especial. A lo largo de toda la historia del cristianismo, se ha escrito mucho sobre cómo debe de vivir la iglesia, sobre cómo debe de estar actuando los miembros de la iglesia. Sin embargo, el único libro inspirado por Dios en el cual podemos ver cómo funciona una iglesia es la Biblia. Y el libro de Hechos está en la Biblia y nos narra cómo estaba viviendo la iglesia primitiva, al principio de los tiempos. Los primeros cristianos que se reunieron, cómo vivían. Entonces, el libro de Hechos nosotros vemos cómo debe de estar viviendo la iglesia. No es una teoría de cómo debe de vivir, sino es un ejemplo real, un ejemplo histórico, un ejemplo guiado por Dios de lo que Él quiere que nosotros aprendamos de cómo debe de vivir la iglesia, cómo nosotros debemos de replicar lo que ellos estaban haciendo. Y esa es parte del lema que nosotros como hemos dado para este libro de los Hechos. Déjenme ver. No. Ahí está. El lema que nosotros le damos a esta serie de estudios dice: los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces, el libro de los Hechos es ese ejemplo que nosotros vemos, es el ejemplo que Dios nos da de cómo debe de vivir una iglesia, y cada uno de nosotros debe de estarlo replicando, cada uno de nosotros debe de buscar vivir de esta misma manera. Y nosotros en esta serie estamos tratando de enseñar cómo vivía la iglesia, cómo estaba actuando esa iglesia y cómo nosotros debemos de vivir el día de hoy a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña y de los ejemplos que vemos en este libro de los Hechos. Vamos a orar para que Dios nos guíe el día de hoy. Dios bendito, Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias también por los que están por internet escuchando la enseñanza, Señor. Te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que me permitas expresar fielmente tu palabra. Te pido también por cada una de las personas que estén escuchando, Señor, que tú toques sus corazones, su mente, su entendimiento, Señor, para que podamos apropiar lo que tú nos enseñas, Señor, que podamos tomarlo, meditarlo, orarlo, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, que tu Espíritu Santo venga con poder sobre nosotros, Señor, y haga su obra maravillosa de santificación en cada uno, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en este capítulo 12, creo que se quedó sin pila. Les voy a pedir si me pueden ir ayudando a hacer los cambios. Gracias. Este capítulo 12 tenemos dos historias que se van entrelazando. Por un lado, Lucas nos presenta al rey Herodes y por el otro lado nos está hablando del encarcelamiento de Pedro y de cómo Dios obra de una manera poderosa para sacarlo de la cárcel. Después de la muerte de Esteban y la conversión de Pablo, nosotros estudiamos cómo la iglesia tuvo un periodo de paz. Después de que había surgido esa persecución tras la muerte de Esteban, que varios fueron llevados a la cárcel, Pablo perseguía a la iglesia, incluso fue a hacer viaje a ciudades alrededor para atraer a los cristianos. Y después Dios interviene, Dios obra de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. El apóstol Pablo, Pablo se convierte en el apóstol, en un cristiano, ¿no? Finalmente Dios lo transforma, Dios lo convierte, Dios lo salva y Dios hace de él el misionero más importante después de que él había sido ese perseguidor de la iglesia. Entonces, en ese periodo, después de que Pablo se convierte, viene un periodo de paz para la iglesia, un periodo de crecimiento, un periodo en el que la iglesia está tranquila. Sin embargo, entrando aquí en el capítulo 12, nosotros vemos que la iglesia vuelve a sufrir esa persecución. Nosotros podemos ver que Dios nuevamente está permitiendo que la iglesia empiece a sufrir, que en este caso ahora el gobierno empieza a perseguir a los cristianos. Y Lucas ubica este pasaje durante el hambre profetizada por Agabo y durante el reinado de Claudio. Nosotros estudiábamos la semana pasada cómo este profeta había hablado sobre un hambre que iba a venir. Estaba sucediendo esa hambre. Y dice Lucas aquí en el versículo 1 y 2. No, ahí está. Gracias. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, está hablando de que en aquel mismo tiempo, se refiere a ese tiempo que vimos en el capítulo 11, de esa hambre y de ese tiempo en el que estaba sucediendo en Jerusalén esta predicción, esta profecía de Agabo. Y comenzando aquí en el capítulo 12, Lucas entra y de una manera abrupta nos presenta a Herodes. Y al comienzo de esta narración empieza a hablar de este personaje que no había sido mencionado antes, pero Lucas lo introduce. Y para entender un poco de quién se trata, déjenme hablar un poquito del contexto histórico, de quién es este Herodes del que está hablando aquí Lucas. Él es el mayor de los Herodes Agripa. Él es el nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. Entonces, este Herodes Agripa era nieto del Herodes que había mandado matar a los niños cuando Jesús había nacido. Ese Herodes el Grande tenía una esposa que se llamaba Mariamne y ella pertenecía a la nobleza judía. Esa señora era la abuela de Herodes Agripa, del que estamos hablando ahorita. Entonces, él era nieto de estos señores. Mariamne pertenecía a la nobleza judía y se casó con Herodes el Grande. Entonces, cuando el papá de Herodes, que se llamaba Aristóbulo, es ejecutado, su mamá lo envía a Roma para ser educado. Entonces, este Herodes Agripa, desde pequeño, se fue a Roma a vivir cuando su papá muere. Cuando su papá es ejecutado, entonces va a Roma y él empieza a recibir educación ahí en Roma. Y en Roma, él se hace amigo de algunos de los miembros de la familia imperial, especialmente Claudio y Gayo, que era el sobrino nieto de Tiberio, que era el emperador en ese momento. Entonces, vamos a ver cómo esa amistad de Herodes va a influir en los acontecimientos que van a ir sucediendo. Porque cuando Gayo sube al trono como sucesor de Tiberio, en el año 37, este gallo, que era amigo de la infancia de Herodes, le concede las tetrarquías que antes eran de Filipos y de Lisanias, que estaban en el sur de Siria, y también le da el título de rey. Entonces, Gallo hace rey a Herodes y le da estas tetrarquías. Y 2 años más tarde, el reinado del rey Agripa se extiende mediante extenderse por a Galilea y a Perea, que eran otras tetrarquías que habían pertenecido a su tío Antipas. Pero Gallo lo destituye y lo envía al exilio y le concede estas tetrarquías también a Herodes Agripa. Entonces vemos cómo empieza a crecer el poder del rey Herodes. Y luego, cuando Claudio fue hecho emperador en el año 41, después del asesinato de Gallo, le da más dominio a Agripa y le concede también Judea, que desde el año 6 había sido gobernada por un prefecto a nombre del emperador romano. Entonces vemos cómo ya el dominio de este rey Agripa se empieza a extender, cómo esos amigos de su infancia le fueron concediendo extender su dominio, y ya tenía también a Judea, y él era el que estaba ahí gobernando como rey a nombre de los romanos. Agripa fue el más popular entre los judíos de la familia de los Herodes. Su linaje de la dinastía Asmonea, por parte de su abuela Mariamne, era un punto a su favor. Entonces, él, como era nieto de esta señora Mariamne, que era judía, era parte de la nobleza judía, él pues reclama esto, ¿no? Él dice, yo pertenezco a los judíos, yo pertenezco a este pueblo, mi abuela era judía. Entonces, él reclama también este derecho de ser parte del pueblo de los judíos. Y Herodes se aplica diligentemente para ganar y para conservar la buena voluntad de los judíos. Él está trabajando para poderse ganar a este pueblo, y por eso también él dice que es uno de ellos. Y a través de su abuela Mariamne, Herodes puede reclamar esta ascendencia judía y explota este hecho al máximo. Por ejemplo, él hace saber que él disfrutaba de vivir en Jerusalén, él vive ahí en la ciudad de Jerusalén, y él sigue las costumbres judías, él sigue la ley judía. Entonces él participa con el pueblo de los judíos en todas sus ceremonias. Y de esta manera Herodes decide echar mano a varios miembros de la iglesia. Entonces, ese es el Herodes del que estamos hablando. Entonces, un poquito del contexto, y vamos a ver cómo ese contexto refuerza un poco de lo que estamos viendo aquí en el pasaje de Hechos 12. Entonces, Herodes decide echar mano a varios miembros de la iglesia. Lucas no indica cuántas personas fueron arrestadas y únicamente nos menciona el nombre de Jacobo. Jacobo era el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Jacobo era uno de los 12 que estuvo con Jesús. Entonces, en este momento, el rey decide arrestar a varias personas y a Jacobo lo ejecutan. Entonces, este mismo capítulo que comienza con Herodes matando a Jacobo, el apóstol de Jesús, va a terminar de una manera muy contrastante, porque al final de este capítulo nosotros vamos a ver al ángel de Dios matando a Herodes. Entonces, comienza Herodes matando a un apóstol y termina Dios matando a Herodes. Es un capítulo donde nosotros podemos aprender que si tú te opones a Jesús, vas a perder. Al final vas a perder. No puedes ganarle a Jesús. No puedes ganarle al Creador del universo. Entonces, Lucas escribe este capítulo para aclararle esto a la iglesia primitiva. Es como decirles, puedes sentirte pequeña e insignificante en el Imperio Romano. Puedes pensar que ellos son más poderosos que tú cuando ves que están arrestando a tus principales líderes, están ejecutando a algunos de ellos por algún capricho político para quedar bien con algún pueblo. Pero la verdad es esta: si te quedas con Jesús, al final tú ganas. Pero si te opones a Jesús, al final pierdes. Así que anímate, sea audaz y valiente para difundir la palabra y deja el resultado a Dios. Y esa es la exhortación para nosotros también el día de hoy. Nosotros como iglesia tenemos que cumplir con esa misión, la tenemos aquí arriba apuntada. Tenemos que llevar ese evangelio, tenemos que llevar la palabra, tenemos que salir a ser discípulos, sin miedo. Nosotros no tenemos al Imperio Romano atrás de nosotros persiguiéndonos. Estamos libres. Podemos hacerlo sin mayor molestia, sin mayor estorbo. A lo mejor alguien se podrá burlar de ti por ahí, pero realmente aquí en donde estamos hay mucha libertad para hacerlo. Hagámoslo, hermanos, es lo que Dios nos pide que hagamos. Y este es uno de los puntos principales, y la forma en la que Lucas lo está expresando es para mostrar cómo el deseo de Herodes, ese deseo de ser exaltado, ese deseo de poder, está actuando ahí. Está detrás de estos hechos que él está realizando, está detrás de esa persecución hacia la iglesia. Él quiere ser exaltado y ser reconocido como poderoso. Pero Dios está en oposición a los deseos de Herodes, porque él está en rebelión en contra de Jesús. La siguiente, por favor. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces nosotros vemos primero que Herodes mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y Herodes vio que esto le había agradado a los judíos, que los judíos se habían puesto contentos de que él había ejecutado a Jacobo. Y decide arrestar también a Pedro. Él decide arrestar a otro de los líderes de la iglesia, a un líder importante, y va y toma a Pedro y lo arresta y lo meten en la cárcel. Entonces, lo que está impulsando a Herodes es su deseo de ser reconocido como un gobernante poderoso. Dice la Biblia, dice, cuando vio que agradaba a los judíos, es decir, él amaba los elogios de los hombres. Él quería quedar bien delante de los hombres. Él buscaba ser reconocido por los hombres. Y especialmente él amaba ser reconocido como un rey poderoso, como alguien que tenía poder, como alguien que podía hacer lo que él quería, como alguien que podía agarrar a los líderes de la iglesia, ejecutarlos y agradar al pueblo. Y este deseo de exaltación propia lo lleva a oponerse al cristianismo. Al ver que esto agradaba a los judíos y él queriendo agradar a los judíos, entonces él empieza a oponerse al cristianismo. No sabemos por qué arrestó y mató a Jacobo en primer lugar. Lucas no lo explica. Sin embargo, es claro que cuando él va y arresta a Pedro para ejecutarlo, es porque él quiere agradar a los hombres. Él quiere quedar bien con los judíos. Y este es un punto muy importante. Cuando tú buscas el reconocimiento y el favor de los hombres, tú te estás oponiendo a Dios. Cuando tú buscas enaltecerte a ti mismo, cuando tú buscas crecer delante de los ojos de los demás, tú te estás oponiendo a Dios. Dios no quiere que nosotros nos exaltemos. No es lo que Él busca. Él es el que tiene que ser exaltado. Dios es el que tiene que recibir honor y gloria, no nosotros. Entonces, cuando tú estás buscando que los hombres hablen bien de ti, que los hombres sepan que tú eres bueno, que tú eres fuerte, que tú eres poderoso, que tú eres el mejor, el más inteligente, te estás exaltando a ti mismo. Tú estás buscando tu propia gloria y no la gloria de Dios. Y eso te pone en contra de Dios. Así que Herodes decide asignar 16 soldados para que custodien a este preso. 4 grupos de 4 soldados cada uno. Si el preso se escapaba, los soldados que lo vigilaban tenían que pagar con su vida. Entonces, 2 de estos soldados estaban encadenados a Pedro. Cada uno estaba encadenado a una de su mano. Uno lo tenía encadenado a su mano derecha y el otro a su mano izquierda, de tal manera que Pedro todo el tiempo estaba encadenado a 2 personas. Tenía cadenas en sus 2 manos y esas cadenas estaban a 2 soldados que lo estaban vigilando las 24 horas del día, estaban ahí junto a él, y había otros grupos de soldados que estaban vigilando las puertas de la cárcel y que estaban vigilando que Pedro no escapara. ¿Por qué Herodes Agripa puso tanta vigilancia a Pedro? No sé, la Biblia no lo explica, pero es posible que el Sanedrín le haya informado que anteriormente ellos habían arrestado a los apóstoles y que durante la noche escaparon. Esto lo vimos en el capítulo 5 de Hechos, ¿recuerdan? O sea, arrestaron a todos los apóstoles y después, en la noche, milagrosamente Dios los saca de la cárcel. Además, Pedro mismo ha realizado numerosos milagros en Jerusalén y en otras partes. Él había demostrado que Dios actuaba sobrenaturalmente a través de él. Y entonces Herodes es probable que por todas estas causas decida poner una vigilancia tan estrecha, una vigilancia tan fuerte sobre él, diciendo, no podré escapar. No hay poder que pueda liberar a Pedro de mi cárcel, de mis soldados. Ellos van a pagar con su vida si él se escapa, entonces no lo van a dejar escaparse. Y sin embargo, la siguiente, por favor. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, aquí hay un pero muy importante, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imagínense que de repente empieza la persecución aquí en Querétaro y una semana agarran a Félix y lo ejecutan. Y después llegan y agarran a Polo, a Raúl, y los encarcelan y la próxima semana los van a ejecutar a ellos también. ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué tendría que hacer la iglesia? Orar. Y es lo que nos dice aquí el versículo 5, que la iglesia, dice, Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia oraba fervientemente por él a Dios. Aquí observamos, parece que toda la iglesia está orando por Pedro. Y nosotros sabemos por Hechos 4:4 que en ese momento había alrededor de 5,000 hombres en la iglesia, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces tal vez estemos hablando de unos 10,000, 15,000 personas que pertenecían a la iglesia de Jerusalén en esos momentos. Y dice que la iglesia estaba orando por Pedro. Entonces, ¿cómo estaba sucediendo esta oración? ¿Cómo es que tantas personas estaban orando por Pedro? Es posible que hayan convocado una reunión de oración para toda la iglesia en la ciudad, nosotros no lo sabemos. Sin embargo, lo que nosotros podemos darnos cuenta es que había grupos pequeños, que había grupos reunidos en las casas que estaban orando. Había grupos que estaban reunidos en diferentes casas, como la que estamos estudiando ahorita, que vamos a ver, y ahí estaban un grupo de creyentes haciendo oración, intercediendo por Pedro. Y nosotros aquí tenemos un ejemplo del poder de la oración y de la soberanía de Dios. Dios tiene planes que nosotros, como seres humanos, no alcanzamos a entender, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a comprender por completo. Sus planes, sus pensamientos son elevados y nuestras mentes son limitadas. En este pasaje nosotros podemos ver también un contraste muy grande. Dios, en este mismo pasaje, permitió que Jacobo fuera ejecutado por el rey Herodes. Al principio de Hechos 12 nosotros vemos que Herodes ejecuta a Jacobo. Y sin embargo, a Pedro milagrosamente lo saca de la prisión. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué dejan morir a Jacobo? ¿Y por qué a Pedro sí lo sacan de la prisión? La Biblia no lo explica. Pero nosotros podemos ver ahí la soberanía de Dios. Podemos ver cómo sus planes no están al alcance de nuestras mentes. Estamos limitados, pero Dios sabe y Él no se equivoca. Sus planes son perfectos, lo que Él hace tiene toda su sabiduría y Él nunca se equivoca. Entonces podemos confiar en la soberanía de Dios, podemos confiar en su sabiduría, podemos confiar en lo que Él está haciendo. Y todas las cosas van a suceder conforme a los designios de su voluntad. Nuestro Dios es soberano. Y nosotros podemos verlo también en nuestras vidas. Durante esta pandemia, nosotros hemos visto cómo amados hermanos fueron llamados por Dios a través de la enfermedad. Y hay otros que hemos pasado por esta prueba de la enfermedad y aquí seguimos. ¿Por qué? Dios sabe. Dios tiene sus planes. Dios conoce qué va a pasar. Dios tiene sus tiempos. Finalmente, Él es Dios. Y lo adoramos y lo amamos y alabamos su poder y su soberanía. Y nos duele, pero sabemos y confiamos en que es lo mejor. Ahora nosotros vamos a ver a Dios actuando en contra de los deseos del rey Herodes. Él quería quedar bien con los judíos ejecutando a Pedro, pero Dios tiene otros planes. Dios va a rescatar a Pedro de sus manos y no va a permitir que Herodes lo ejecute al igual que ejecutó a Jacobo. Entonces, el siguiente, por favor. Dice el versículo 6 en adelante, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma, perdón, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Siguiente, por favor. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces nosotros podemos ver aquí en estos versículos del 6 al 11 cómo nos describen la sorprendente respuesta a la oración de la iglesia. La iglesia estaba orando y Dios respondiendo. Había muchas personas en Jerusalén orando por Pedro y Dios responde a esa oración. Dios envía a su ángel para mostrarle a Herodes que ni con cuatro grupos de cuatro soldados puede detener a aquel a quien Dios ha decidido liberar. Entonces Dios decidió liberar a Pedro y ni con todos los guardias que estaban ahí alrededor de él, ni con las cadenas que estaban puestas, era suficiente para mantenerlo. Dios había decidido ponerlo en libertad. Entonces el ángel despierta a Pedro, le quita las cadenas de las manos y lo conduce más allá de los guardias, a través de la puerta de hierro que lleva hasta la ciudad. Y en el versículo 11 resume Pedro lo que está sucediendo y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces el Señor rescata a Pedro de Herodes. El Señor le mostró a Herodes quién era más poderoso. El Señor le mostró a Herodes y a la iglesia y nos muestra hoy a nosotros que cuando Jacobo fue martirizado unos días antes, no fue porque el Señor no pudo salvarlo, no fue porque Dios fuera débil o incompetente, fue porque, entre otras razones, Jesús le había dicho a Jacobo y a su hermano Juan, la copa que yo bebo, también la beberéis vosotros. Y en los perfectos planes de Dios, unos van a dar testimonio con su vida y otros van a dar testimonio con su muerte. Dios sabe. Dios puede liberar y Dios puede también darte las fuerzas y sostenerte durante el martirio. Dios puede darte la fe para soportar torturas, para darte la fe para soportar cárceles, para soportar el momento de la muerte cuando tú estás glorificando su nombre. Y ese es el punto de liberar a Pedro y no a Santiago. Dios tiene el control y Dios está aún sobre el pequeño rey Herodes. Él está sobre ese rey. La Biblia nos enseña que hay un poderoso efecto en el martirio. Dice Filipenses 1:14, adelante por favor. Dice, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, en otras palabras, el sufrimiento de los mártires cristianos tiene un efecto poderoso, tiene un efecto espiritual en las personas que viven y que ven el testimonio de estas personas que están entregando su vida para servir a Dios. Nos ponen cara a cara con la eternidad, nos muestran la realidad de la fe, elimina todas esas actividades insignificantes, esas ansiedades triviales de nuestras vidas, cosas por las que nos estamos preocupando. Cuando nosotros vemos a los mártires morir, y sobre todo si son personas cerca de nosotros, todas esas cosas pasan a segundo término. Todas esas cosas pierden su valor temporal con las que ahora nos amarran y pensamos más en la eternidad. Pensamos más en lo que Dios y lo que sus reinos significan. Entonces, al ver a nosotros, a los mártires, nos permite tener ese mismo celo, tener ese mismo celo y ver y entender cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros. Tertuliano fue un cristiano que murió alrededor del año 225 y él le dijo a sus enemigos: nos multiplicamos cada vez que somos cegados por vosotros. La sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Qué palabras tan poderosas, ¿no? O sea, la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Y luego más adelante, unos 100 años después, Jerónimo dice: la iglesia de Cristo se ha fundado derramando su propia sangre, no la de los demás, soportando ultrajes, no infligiéndolos. Las persecuciones la han hecho crecer y los martirios la han coronado. Entonces son palabras tremendas, preciosas, que hablan de cómo es esa sangre de los mártires ayudó a la iglesia a crecer, cómo extendió la palabra por todo lo que era el mundo conocido en ese entonces y ha llegado hasta nuestros días, 2000 años después, y aquí estamos. Y gracias a la sangre de todas esas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por Dios, por su palabra, por honrarlo, por glorificarlo, y que decidieron ir más allá. Entonces, lo primero que Dios hace para poner al rey Herodes en su lugar es derribando su exaltación, sacando a su prisionero de la cárcel, a ese prisionero que había puesto con máxima seguridad. Dios dice: lo voy a poner en libertad. Y ahí comienza la humillación de Herodes. Siguiente, por favor. Dice: y habiendo considerado esto, está hablando de Pedro, que él se dio cuenta de que Dios lo había sacado de la cárcel. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta vez Lucas dice: muchos estaban reunidos. Entonces entendemos que muchos no son los 5,000 de la iglesia en ese momento, eran muchos, y nosotros podemos pensar que tal vez eran alrededor de 40, 50, a lo mejor hasta 60 personas, de acuerdo a lo que la arqueología nos muestra de que eran las casas acomodadas en Jerusalén en el primer siglo. Entonces probablemente una casa grande, una casa espaciosa podría albergar alrededor de 50, 60 personas. Y es así donde ellos estaban reunidos y nosotros vemos que el versículo 5 nos dice: la iglesia estaba orando. Entonces, ¿significa eso que únicamente 50 o 60 personas estaban orando? No, significa que la iglesia estaba orando 5,000 o 10,000 personas probablemente, y que la pérdida de Jacobo y de Pedro habría sido devastadora. O sea, perder a sus dos líderes principales habría sido tremendo para la iglesia, había sido un golpe muy fuerte. Y entonces la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro. La iglesia se encontraba orando en grupos pequeños, en casas por toda la ciudad, y el poder de estos grupos hizo que las cadenas de Pedro, las cadenas con las que lo tenían amarrado, se soltaran, que las puertas se abrieran, que el ángel lo acompañara y que saliera de la cárcel y que él pudiera estar libre. Y frustrando así también los planes que Herodes tenía de ejecutarlo y lo que querían ver los judíos. Yo los invito a todos ustedes a pertenecer a grupos pequeños. En esta iglesia tenemos grupos pequeños. En esta iglesia nos reunimos entre semana en diferentes grupos y queremos que cada uno de ustedes se integre a uno de estos grupos. Es muy importante para podernos cuidar unos a otros, para poder experimentar ese compañerismo, para poder sentir ese grupo familiar de un cristianismo más cercano, pertenecer a un grupo pequeño. Entonces yo te invito que si tú hoy todavía no perteneces a un grupo pequeño, pues busques a Apolo, a Raúl, a mí, platicamos, podemos ver a qué grupo te puedes integrar, pero es importante que pertenezcas a un grupo pequeño. Ahora, en estos grupos pequeños, perdón, nosotros lo que buscamos en estos grupos pequeños es que, ya sea que estemos estudiando algún texto de las Escrituras, ya sea que estemos estudiando un libro, que estemos enseñando de matrimonios, que estemos estudiando sobre solteros, tal vez orando por algún lugar en específico, tal vez buscando algún ministerio, tal vez entendiendo algo de la palabra. Entonces, todo eso debe de tener como objetivo que sea como una explosión de amor, que sea una explosión donde el amor de cada uno por nosotros crezca. Nosotros hemos estado estudiando en un grupo pequeño la carta de Juan y nosotros vemos cómo el amor es lo que distingue a los verdaderos discípulos. El amor es lo que realmente nos muestra si hemos creído o no hemos creído en Jesús. El amor es la manifestación de ese Espíritu Santo que mora en ti, es uno de sus frutos. Entonces, nosotros buscamos que en esos grupos pequeños haya esa explosión de amor, que podamos aprender a amarnos y a cuidarnos unos a otros, de tal manera que cada uno de nosotros tenga los ojos de otros puestos sobre nosotros. La santidad es un trabajo en comunidad, no es un trabajo que pueda hacer yo solo. Yo necesito que otros me estén observando, yo necesito que otros me digan cuando tropiezo, que otros me digan cuando estoy fallando, porque a veces yo puedo ser un poco miope para ver mis propios errores. Entonces, si estoy cuidado por un grupo, ese grupo puede acercarse a mí y decirme: Félix, vi esto. Félix, no trataste bien a uno de tus hijos, no trataste bien a tu esposa, hablaste muy áspero a esta persona. Entonces, es importante que otros ojos nos estén cuidando. Y los grupos pequeños es uno de sus objetivos: buscar la santidad de unos y otros, amándonos, cuidándonos para alcanzar eso que Dios quiere en nosotros. Y como grupos pequeños también estudiamos juntos la palabra, como grupos pequeños formamos ministerios donde podamos trabajar juntos. Entonces es importante integrarnos a un grupo pequeño para poder cumplir con esta misión que tenemos aquí arriba. Entonces, por favor, los invito a que lo consideren y no lo dejen más tiempo. Únanse a un grupo pequeño. La razón por la que me siento impulsado esta mañana para expresar esto es porque yo veo en el libro de los Hechos que este es el tipo de comunión que está llevando a los cristianos que en el día de Pentecostés eran 120 personas, pocos meses después ellos eran más de 5,000 creyentes. Y después vemos cómo esto mismo se replica y cómo en pocas décadas el cristianismo alcanza Europa, alcanza Asia, alcanza toda esa zona del Mediterráneo, todo el Imperio Romano es alcanzado por el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían este tipo de comunión. Ellos se amaban unos a otros, ellos tenían estos grupos pequeños, ellos trabajaban juntos, ellos enviaban misioneros juntos, ellos ministraban para las necesidades de otros. Pero es eso lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos y yo lo que les comentaba al principio. Este es el ejemplo de cómo debe de estar viviendo la iglesia y de qué es lo que nosotros tenemos que estar replicando y tenemos que hacer y tenemos que vivir de esta misma manera. Entonces es importante pertenecer a un grupo pequeño, un grupo de 8 o 10 personas donde estemos juntos buscando la guía de Dios y estudiando quién es nuestro Señor. Siguiente, por favor. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Entonces, cuando Pedro es puesto en libertad por el ángel, cuando Pedro sale de la cárcel, lo primero que hace es ir a buscar a la iglesia. Él sabía que había muchos reunidos en casa de María, y es a donde él se dirige. Él llega ahí a esta casa, y corre para contarles cómo Dios había respondido las oraciones y darles las gracias por el respaldo que habían tenido para con él. Él sabía que en su condición de fugitivo, de recién escapado de la cárcel, él tenía que salir a otro lugar por seguridad. Él no podía quedarse ahí en la casa de María, y él les dice, bueno, díganle a los demás hermanos, díganle a Jacobo lo que pasó, yo ya me voy. No nos dice la Biblia dónde se fue, pero entendemos que él fue a ponerse a resguardo, fue a esconderse en algún lugar, por lo que vamos a ver un poco más adelante. Lucas identifica entonces el lugar donde estaban reunidos como la casa de María, la madre de Juan Marcos. Parece que la casa de María era amplia y espaciosa, de tal manera que podía acomodar a un número de personas bastante grande. Pablo nos dice que ella era también la tía de Bernabé, y Lucas la llama la madre de Juan Marcos. Esta es la única mención de María en las Escrituras, y se relaciona de cómo ella tiene esa voluntad de poner su casa a disposición de los cristianos para poder tener reuniones ahí en su casa, para adorar a Dios, para orar, para tener la comunión entre ellos. Entonces, ella estuvo dispuesta a poner ese lugar a disposición de los cristianos. No hay pruebas de la casa de María haya sido el lugar donde Jesús instituyó la cena del Señor o donde los apóstoles se reunieron después de la ascensión de Jesús, o donde los cristianos se reunieron después de que Pedro y Juan fueron liberados de la cárcel. Sin embargo, Lucas nos dice que Pedro fue a la casa de María, donde los cristianos pasaban la noche orando para que él fuera liberado. Ahora un poquito de contexto. Nosotros vemos que María era la mamá de Juan, el que posteriormente llega a ser reconocido como Marcos. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero a Chipre. Entonces ellos lo escogieron y él los acompañó, a Bernabé, que era primo de Marcos, y a Pablo. Entonces ellos fueron al primer viaje misionero a Chipre, pero después Marcos decide no ir con ellos a Asia Menor. Y no sé si recuerdan esa discusión entre Pablo y Bernabé que termina separándolos, fue precisamente por Marcos, porque Marcos no quiere continuar con ellos en el siguiente viaje, entonces ellos se separan. Y aunque Pablo expresó su molestia por la actitud de Marcos, más tarde se reconcilió con él. Y Pedro afectuosamente le llama mi hijo amado, le dice a Marcos. Y de acuerdo a fuentes que datan más o menos del siglo II, nosotros entendemos que Marcos es el autor del Evangelio que lleva su nombre. Entonces, él es este Marcos del que estamos hablando aquí, del que su mamá era la dueña de esta casa. Entonces, él es Marcos. Entonces, el hecho de que Lucas también mencione a Rode por su nombre nos indica de que Pedro conocía personalmente a los miembros de la casa de María. Pedro era cercano a esta casa de tal manera que conocía los nombres de las personas, incluso a esta chica que servía en esta casa, Pedro sabía cómo se llamaba. Y entendemos que años después, algún tiempo después, Pedro estuvo contándole todo este relato a Lucas para que él escribiera el libro de Hechos y él pudo expresarle todo este tipo de detalles para que Lucas los escribiera en Hechos. Ahora, observen que Lucas no está reprochando en ningún momento las palabras de incredulidad del grupo de cristianos que están ahí en esta casa. Él describe una reacción humana, normal, ante lo inesperado de las noticias de la liberación de Pedro. Y haciéndolo más real, o sea, él dice que la reacción de los creyentes en este momento para Rode fue decirle, estás loca, o sea, ¿cómo va a estar Pedro aquí afuera tocando la puerta? Él está encarcelado con 16 soldados y encadenado a 2 de ellos, no puede estar aquí afuera tocando la puerta. Entonces ellos le dijeron, estás loca, y sin embargo la verdad es lo contrario. De toda la gente que estaba en esta casa, ella era la única que tenía la razón. Pedro realmente estaba ahí afuera tocando la puerta. El grupo se rehúsa a creer que Pedro estaba vivo, que estaba libre, y dicen, pues tal vez sea su ángel, tal vez sea el ángel que está ahí afuera. Pero entendemos que hubo un ángel en este capítulo, un ángel estuvo con Pedro, un ángel lo puso en libertad, pero no estaba afuera de la casa. El ángel ya se había ido y ellos todavía no sabían que el ángel había estado ahí. Y sin embargo, también nosotros podemos entender que los judíos creían en los ángeles. Ellos creían que había ángeles que cuidaban a las personas. Nosotros lo podemos ver en la Biblia y es parte del Salmo que nos estamos memorizando, el Salmo 91. Siguiente, por favor. Dice el 91:11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Entonces nosotros podemos ver como si realmente había ángeles y había ángeles ministrando a favor de las personas y como Dios manda a sus ángeles para guardar a sus seres amados y como había puesto en libertad a Pedro por medio de un ángel. Entonces vemos a esos ángeles actuando ahí. Mientras Pedro seguía tocando la puerta, no le abrían, decían, estás loca, bueno, a lo mejor es su ángel, y no le abrían, y Pedro seguía llamando a la puerta hasta que dicen, bueno, pues ¿quién toca? Y salen a ver, y pues efectivamente sí era Pedro. Y los creyentes abren la puerta, se encuentran con él, se llenan de gozo, su incredulidad pasa a asombro, a gratitud a Dios, a honrar y glorificar a Dios, y pues Pedro les platica todo lo que había hecho Dios, cómo lo había puesto en libertad, cómo lo había sacado de la cárcel, cómo había mandado a su ángel para liberarlo de lo que Herodes y el pueblo judío esperaba. Y Pedro le pide a los demás que informen a Jacobo. Jacobo ya no es el apóstol que habían ejecutado, en este caso Jacobo es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Entonces, este es el Jacobo del que está ahora hablando Lucas. En la Escritura nosotros sabemos que Jacobo no creyó a Jesús durante su ministerio. Cuando Jesús estaba en la tierra, su hermano no creyó en él. Su hermano lo rechazó. Sin embargo, también por la Escritura nosotros podemos ver que poco tiempo después de que Jesús muere, Jesús se le aparece a Jacobo. Y después de su resurrección también, Jacobo, nosotros lo vemos narrado en Hechos, al principio del libro de Hechos, cómo Jacobo estuvo presente en el aposento alto. Entonces, este Jacobo, el hermano de Jesús, después de la muerte del Señor, se convierte. Y se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Ya en aquellos primeros años, él había llegado a ser un líder influyente y era considerado como un apóstol cuando él no había sido uno de los doce. Así lo llama Pablo en Gálatas 1:19. Y también, junto con Pedro y con Juan, era considerado una de las columnas de la iglesia. Entonces, este Jacobo, pronto, Dios lo levantó como uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. A este hermano de Jesús que no había creído, Dios también hace un trabajo extraordinario en él. La Biblia no nos narra parte de su historia, pero podemos ver fragmentos, podemos ver pequeños indicios de qué es lo que pasó con él. Y nosotros también vemos a Jacobo siendo el líder del concilio de Jerusalén. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en Hechos 15. Entonces vemos cómo Dios trabajó en este Jacobo. Y este Jacobo es el que Pedro le está diciendo a la iglesia que estaba ahí reunida en casa de María, avísenle a Jacobo, que era de los líderes ahí de Jerusalén, y avísenle a los demás hermanos. Ahora vamos al siguiente, por favor. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Entonces nosotros podemos ver cómo son los juicios de Dios. Dice la Biblia que son inescrutables. Él decide proteger a Pedro, hace que escape de un refugio donde Herodes no va a poder alcanzarlo. Entonces Pedro huye esa noche, se esconde en algún lugar, la Biblia no dice a dónde fue, pero dice la Biblia que Herodes, cuando se entera que Pedro había escapado, manda a buscarlo. Manda a buscar a Jerusalén a Pedro. Seguramente fueron a la casa de María, seguramente fueron a la casa que ya conocían de los principales cristianos. Fueron, interrogaron, pero no encontraron a Pedro. Dios lo estaba guardando. También podemos ver que Dios no protege a los soldados. Dios decide salvar a Pedro, pero estos 16 hombres que habían estado custodiando a este preso, pues van a recibir su castigo, porque esta era la consecuencia en el Imperio Romano para un guardia que dejaba escapar a su prisionero. Él iba a pagar con su vida. Entonces, estos hombres son ejecutados por haber dejado a Pedro escapar. Dios concede la vida, pero Dios también la puede quitar. Dice ahí la palabra, dice, hubo no poca perturbación entre los soldados. Imagínense, ¿no? O sea, me imagino que estaban dormidos, despertaron y pues estaban con las cadenas, pero Pedro ya no estaba y entendían lo que les iba a pasar. Entendían lo que la sentencia que había sobre sus cabezas. Entonces, pues estaban angustiados, alborotados, diciendo, pues, ¿a dónde se fue Pedro? La puerta está cerrada, los soldados están allá afuera, pero Pedro no está y nadie vio cómo se escapó. Ellos sabían que la ley romana dictaba la pena de muerte para aquellos que permitían escapar a sus prisioneros, y ellos iban a tener que pagar con su vida. Entonces también vemos, como les comentaba, Herodes manda a buscar a Pedro, manda a buscarlo por todas las casas ahí en Jerusalén y no lo va a encontrar, no lo encuentra, y decide interrogar a estos guardias. Los guardias no pueden dar una explicación coherente, una explicación de qué es lo que había pasado. Ellos mismos, yo creo que no se lo explicaban, no sabían qué había pasado. Herodes, lo más probable es que dijo, bueno, pues se quedaron dormidos. De alguna forma ellos han de haber colaborado con la fuga de este señor. No entendían qué pasó, pero finalmente Herodes decide ejecutar a estos soldados y dice, él ordenó que se llevaran a los guardias y fueron ejecutados. Desde el punto de vista humano, tal vez nos parezca un poco cruel, un poco injusto lo que Herodes está haciendo con ellos, pero eso también es un contraste con la justicia de Dios. Nosotros vamos a ver unos versículos más adelante cómo también Dios dicta sentencias sobre Herodes y cómo Herodes muere. Y ahí no hay injusticia. Ahí es Dios el que está dictando ese juicio. Y Herodes muere por lo que Dios ha dicho. Vamos al siguiente, por favor. Y dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Entonces vimos que Dios había comenzado humillando a Herodes, dejando en libertad a Pedro, después de que lo había puesto en una cárcel de una manera muy especial. Dios lo libera, humilla a Herodes ahí y ahora decide quitarle la vida. Y este ángel aparece, el ángel que aparece dos veces en este pasaje, aparece primero dejando en libertad a Pedro y otro ángel lo vemos aquí quitándole la vida a Herodes. Justo cuando él estaba en medio de una espléndida demostración de exaltación propia, Herodes cruza la línea de la paciencia de Dios y nosotros vemos aquí en el versículo 23 lo que sucede y dice, al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no había dado gloria a Dios y él fue comido por los gusanos y murió. Entonces, Él, al estarse glorificando a sí mismo, al no reconocer a Dios, al darse gloria a sí mismo y no exaltar a Dios, entonces Dios decide traer un juicio sobre Herodes en ese momento y él muere comido por gusanos. Y el objetivo de esto es dejar claro a todos los que estamos escuchando que Dios y no Herodes es el que debe ser honrado. Dios y no el hombre es el que debe recibir gloria. Si un hombre se levanta contra Dios, se vuelve su enemigo. Y es una locura rebelarte en contra del Creador. No vas a poder ganar. Esto mismo lo expresó el profeta Daniel en su libro. Siguiente, por favor. Dice Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces ahí Daniel nos está expresando estas palabras y dice: Dios es el que pone y el que quita a los reyes. Dios es el que tiene el poder sobre todos los gobernantes de la tierra. Él es el que pone y quita presidentes, Él es el que quita y pone gobernadores, Él es el que gobierna sobre su creación. Ahí mismo en el libro de Daniel, un poco más adelante, por favor, nos habla del rey Nabucodonosor, como él también se exalta. Y dice: Nabucodonosor reflexionó y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Entonces aquí vemos a Nabucodonosor tomando gloria para sí mismo de una manera que dice: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para dar gloria a mí mismo. El siguiente, por favor. Y enseguida, ¿qué es lo que le responde Dios a Nabucodonosor? Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien él le place. Entonces, el rey Nabucodonosor también experimentó la soberanía de Dios y le enseñó cómo el que debe recibir gloria y honra es Dios y no el hombre. Siguiente, por favor. Entonces, Dios pone a Herodes en su lugar. Él saca a Pedro de la cárcel y después le quita la vida. Y el versículo 24 nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Finalmente, otra vez, Dios le da la vuelta. Todo lo que Herodes esperaba pasa al revés. Herodes quería ejecutar a Pedro y Dios lo libera. Herodes quería gloria y Dios le da muerte. Dios es exaltado y no Herodes. Dios hizo crecer la reputación de Jesús y no la de Herodes. Y ese es el objetivo de todo lo que Dios hace: magnificar su poder, magnificar su sabiduría, difundir la fama de su Hijo, que salva a los pecadores como tú y como yo. Difundir la fama de Jesús, que Jesús sea conocido por todo el mundo, porque Jesús también glorifica al Padre. Entonces, la lección que nosotros podemos ver es clara. Si nosotros nos oponemos a Jesús, perdemos. Podemos sentirnos pequeños e insignificantes. Podemos pensar que somos vencidos cuando alguno de nuestros mejores líderes son asesinados por algún capricho político. Pero la verdad es que si nos quedamos con Jesús, ganamos. Y si nos oponemos a Él, perdemos. Así que anímate. No te dejes impresionar por los triunfos mundanos, temporales, sobre el Evangelio. Sé audaz, sé valiente, difunde la palabra de Dios y el resultado déjaselo a Dios. Hasta donde nosotros hemos avanzado en nuestro estudio del libro de los Hechos, estamos más allá de toda controversia sobre si las señales y prodigios son realizados únicamente por los apóstoles. Ahorita en este pasaje estamos viendo que son cristianos comunes y corrientes. Es la iglesia que está reunida en casas. Ellos están orando y ellos están recibiendo milagros. Ellos están orando y están viendo cómo sus oraciones son respondidas. Ellos claman con fervor, ellos oran con pasión para que Dios derrame su espíritu, para que cada día se agreguen más personas a la iglesia, para que el testimonio de ellos sea poderoso, para que más misioneros sean llamados y que puedan viajar a otros lugares, alcanzar a personas que no son conocidas todavía, que sean enviados más misioneros y que las puertas de las prisiones se abran para que los misioneros puedan estar libres, para que la palabra pueda correr por todo el mundo, para que más personas lleguen a las iglesias. Y nosotros oramos porque en nuestra iglesia también más personas lleguen, que cada domingo tengamos personas nuevas, y así lo ha hecho Dios. Cada domingo tenemos personas que nos visitan, personas que van llegando, personas que no habíamos visto antes. Tenemos que amarlos, tenemos que recibirlos, acercarnos a ellos, darles la bienvenida y que sepan que en este lugar reina Dios, que en este lugar hay amor, que en este lugar nos preocupamos y amamos a las personas. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Esa es la forma en que manifestamos que somos sus hijos, que somos sus discípulos, que lo obedecemos y que lo amamos. También, por último, quiero invitarlos a que juntos los jueves oremos por todas estas cosas. Los jueves a las 8 de la noche nos reunimos aquí en este salón y venimos a orar precisamente por eso, para que Dios obre con poder, para que Dios trabaje en esta iglesia, para que Dios traiga más personas, para que nos abra puertas, para que haya nuevos ministerios, para que Dios obre y podamos ver su manifestación a través de nosotros, que podamos ver hechos sobrenaturales, que podamos verlo a Él actuando. Entonces, es nuestra oración de cada jueves y los invitamos a participar los jueves a las 8 de la noche. Y vamos a orar, acompáñenme por favor. Sí, Padre, te damos muchas gracias porque en tu palabra nos enseñas cómo debemos estar viviendo, Señor. Porque en este libro de los Hechos tenemos un ejemplo claro de cómo tú diseñaste la iglesia, cómo la iglesia debe estar funcionando, y nosotros queremos imitarlo, Señor, como te imitamos a ti también. Queremos, Padre, manifestar tu amor por este mundo, queremos manifestar tu amor por las personas, y queremos que tú nos utilices como instrumentos escogidos para llevar tu palabra, Señor, no solo a las personas que tenemos a nuestro alrededor, Señor, sino fuera de Querétaro, fuera de México y hasta lo último de la tierra, Señor. Llevar tu palabra siendo fieles discípulos tuyos y obedeciéndote. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias por los que nos escuchan por internet. Y reconocemos que tú eres soberano, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que tú eres el que tiene la última palabra en todo lo que hacemos. Te alabamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.